acciones online la cantidad de nuevos casos de VIH que se han detectado en la provincia de Misiones. Estamos en comunicación con la doctora María Andrea Silvero Gallardo, que es directora del programa provincial de VIH. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo les va también?
189 nuevos casos, ¿no, doctora?
184.
84, sí. Ajá. Estos son los detectados en los operativos que ustedes realizaron, donde se hacían testeos,
doctora. No solamente, nosotros las notificaciones vienen desde las campañas y también, digamos, de diagnósticos que se hacen en las diferentes instituciones de salud, uh-huh. E incluso desde pacientes con obra social y que son del privado.
Uh-huh. ¿Cuántos en total testeos se habían hecho, más o menos?
Más de 2.500.
Uh-huh. Y de esos 2.500, 189 personas. ¿184 es un número grande, doctora?
No. Los testeos que se hicieron, que uno contabiliza, ajá, si usted lee el informe, son test rápidos. Ajá. Los test rápidos que se hacen a nivel de las campañas, digamos, o en ciertas ocasiones particulares que están determinadas para el uso del test rápido.
Claro.
Las notificaciones, como le acababa de decir, vienen de todos lados y dependen también, por ejemplo, de estudios de laboratorio específicos, como una ELISA o una carga viral que se hacen en diferente, en un paciente internado, en un paciente que es pedido en una consulta médica de control. O sea, vienen de todos lados las notificaciones, no son solamente de los 2.500 testeados.
Está bien.
En terreno. Eso es otra cosa.
Entiendo. Lo que le quería preguntar, doctora, es seguramente que si hubieran más análisis de este tipo, probablemente se detecten más casos, ¿no?
No necesariamente.
Siempre se dice que hay mucha gente que tiene la enfermedad y que no tiene conocimiento del diagnóstico, digamos.
Sí, pero o sea, por eso le vuelvo a repetir. O sea, no depende de la cantidad de test rápido que nosotros hagamos.
No, claro, claro.
Obviamente que eso mejora el acceso, porque nosotros podemos utilizar los test rápidos, por ejemplo, el año pasado lo hicimos a través y junto con el programa de acción social, el PAS, uh-huh. Y viajamos a todo el interior y a lugares muy recónditos que en forma habitual no se harían, digamos, este tipo de testeos. ¿No es cierto? Entonces, mejorando el acceso podemos mejorar el diagnóstico. Pero, en general, los pacientes pueden acercarse a cualquier institución y poder hacerse el estudio porque es voluntario, digamos.
Voluntario y gratuito.
Nosotros le ofrecemos, sí. Pero si el paciente no se acerca...
Claro. Voluntario y gratuito, doctora, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, sí.
No necesita orden de ningún médico, de
no,
nada.
No necesita orden médica.
¿Y cuánto tarda, más o menos?
Depende del tipo de estudio que vos te hagas. Si te haces un ELISA, digamos que es el primero, el screening, generalmente tarda 72 horas, uh-huh. Ahora. Porque se hacen los laboratorios y por ahí el proceso es un poco más complejo, digamos.
Claro.
En cambio, el test rápido nosotros lo leemos en 15, 20 minutos.
Uh-huh. Si sale positivo, ¿se vuelve a hacer otro estudio o con ese de 70, que dura 72 horas es un estudio definitivo?
No. Con ese se hace el screening y después se pide una segunda muestra. El screening es cuando nosotros le hacemos a toda la población, independientemente de lo que estemos, y detectamos el que probablemente puede ser un positivo,
ajá,
¿no es cierto?
Sí.
A partir de ahí se hace una segunda muestra en la cual se hace otro tipo de estudio que es un poco más específico que el primero, y se hace la confirmación o con carga viral o con Western blot.
Una vez que existe la confirmación, ese paciente recibe un tratamiento que también es gratuito y garantizado, doctora.
Sí. O sea, la obra, por los dos lados, desde el punto de vista del Estado, digamos, el tratamiento es gratuito y la medicación viene de la Dirección Nacional de SIDA. Y desde el punto de vista, si el paciente tiene obra social, la obra social tiene la obligación por ley, digamos, de hacer la cobertura del 100% de la medicación VIH.
Y esos tratamientos que seguramente deben ser bastante onerosos, ¿hoy se están cumpliendo? Digo, ¿están llegando en tiempo y forma desde Nación los que corresponden al sector público?
Sí, como explicaba ayer en otro medio, o sea, obviamente que no llega todo junto, ¿sí? Pero a nosotros, o sea, yo justamente hablé con Lorena Greco, es la farmacéutica que está encargada a nivel nacional de la región NEA, de toda la medicación. Y como yo estuve en la Dirección Nacional de SIDA el año pasado, la última reunión que hizo el doctor Maulen cuando renunció, digamos, que fue nuestro previo director,
sí.
Ella me explica, ¿no es cierto?, cómo ella va haciendo, digamos, el recupero de los medicamentos. Entonces ella puede ver en el sistema que ella tiene a nivel nacional, cuando nosotros nos vamos a quedar sin stock de un medicamento. Entonces ella va viendo según sus ingresos allá y nos va mandando, así sea de urgencia, de emergencia. Nosotros tenemos tres tipos de envío. Uno que es el regular, que es bimensual, y después tenemos de emergencia, que tardan generalmente entre 7 y 10 días hábiles si nosotros hacemos un pedido en particular, o el de urgencia, que tarda 72 horas hábiles.
Uh-huh. ¿Cuánta gente en la provincia está recibiendo tratamiento, doctora, si se puede saber?
Sí, por lo menos más de 900 personas.
900. ¿Y sí. para la cantidad de habitantes que tenemos es más o menos el promedio que se tiene que tener, o estamos sobre los números de otras provincias, por ejemplo?
No, estamos como en el medio, digamos, uh-huh, para la cantidad de población que nosotros tenemos. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que sería lo ideal, o convengamos que nuestra población es de más de como 14 millones, ¿no? Más o menos.
De la provincia de Misiones, de la provincia, 1.200.000.
1.200.000, bueno, uh-huh, entonces sería más o menos menos del 10% uh-huh, de la población está viviendo con VIH. Estamos uh-huh, hablando de pacientes que tienen la enfermedad, algunos, hace más de 10 años, ¿no?
Claro, claro.
O sea, lo ideal sería que los números, o sea, que estos pacientes sobrevivan a la enfermedad. Uh-huh. Entonces, que tengamos, por lo menos hasta que se tenga la cura, la misma cantidad de pacientes, o solamente la cantidad de pacientes, digamos, que se han diagnosticado. Creería que en el tiempo vamos a ir teniendo más pacientes, seguimos teniendo notificados, más pacientes medicados, por la sobrevida que están teniendo hoy por hoy con la medicación los pacientes con VIH, ¿no? Uh-huh.
Una vez que se detecta la enfermedad, que se inicia el tratamiento, es algo que no se puede dejar nunca, ¿no, doctora?
No, eso es sumamente importante, digamos. El paciente eso se le explica. Nosotros tenemos consejeros acá, cada paciente que llega con de nuevo, se le habla, se le explica cómo es la enfermedad, cómo es la sobrevida, la importancia de la adherencia al tratamiento. Eso es algo que se recalca muchísimo, digamos que hoy por hoy inclusive se está hablando de que el paciente que es indetectable hace mucho tiempo incluso no transmite la enfermedad. Entonces es importante tanto que esté medicado lo antes posible como que cumpla con ese tratamiento.
Uh-huh. Doctora, ¿por qué son mayormente hombres los que portan la enfermedad del virus, ¿no?
Esas son estadísticas vitales, digamos, que se manejan a nivel de cada país. A nivel uh-huh, país nosotros tenemos una incidencia de 2 hombres por cada mujer con VIH. Uh-huh. O sea que no es de extrañarse nuestros números tampoco.
Uh-huh.
No, si fueran más mujeres detectadas, bueno, ahí claro. Vamos a ver qué está pasando.
Pero ¿por qué se da esa situación? ¿Por promiscuidad sexual? ¿Por qué motivo generalmente suele ocurrir esto? Que sean más hombres, digamos.
No tiene nada que ver, eso son incidencias de enfermedad. Uh-huh. O sea, puede ser, sí, por un montón de razones, ¿no? Uh-huh. Siempre hay... puede ser porque se cuida menos, me parece.
Claro, claro.
Más común, porque el hombre no le gusta usar preservativo.
Claro, a pesar de tantas campañas que vienen hace muchos años, ¿no, doctora? Porque no es algo nuevo.
Sí, o sea, lo que pasa es que la mayoría de las personas, como todas las enfermedades, piensan, a mí no me va a tocar. Uh-huh. Entonces, cada vez vienen muchas veces muy angustiadas con el diagnóstico y preguntan, ¿por qué me pasó a mí? Entonces la respuesta es simple. Digo, en algún momento de tu vida, ¿tuviste una relación sexual sin preservativo? Y sí, me dicen. Digo, el y sí no tiene que existir. Digamos, es real. Entonces yo le explico muchas veces, así como los médicos somos molestos y decimos que el cigarrillo hace mal, que puede favorecer el cáncer de mama, el cáncer de laringe, el cáncer de pulmón, lo mismo le estamos diciendo con respecto al preservativo. Uh-huh. Si usted no usa el preservativo con todo tipo de relación sexual, digamos, es posible que pueda contraer enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el HIV.
Claro.
Entonces esa es la condición, ajá, digamos, no usar preservativo.
Y también estaba por decirle, doctora, también está la manera en la que se la utiliza, ¿no? Digo, desde el principio y hasta el final de la relación, porque hay gente que lo mal utiliza y la enfermedad puede contagiarse.
Exacto, hay muchos que, por ejemplo, con el jugueteo no utilizan el preservativo, digamos, y todos los líquidos preseminales antes de la eyaculación también portan el virus. Uh-huh. Entonces, como usted dice, desde el principio hasta el final de la relación, tanto para el sexo anal como para el sexo oral también, digamos, eso es sumamente importante. Sobre todo para una pareja que uno no conoce, su condición serológica. Porque, por ejemplo, uno puede estar con una pareja mucho tiempo y es de buena costumbre, sería hoy por hoy, con todo lo que sabemos, que esa pareja se mantenga saludable. Entonces, sí, que uno vaya al urólogo, el otro vaya al ginecólogo, digamos, y que ambos sean testeados en forma regular, ¿no es cierto?
Muy bien. Doctora, estos programas de concientización que vienen ya hace mucho tiempo, ¿cree usted que han rendido sus frutos, que de alguna manera se ha bajado la incidencia del contagio del virus o no son muy positivos?
Pues hay que desde antes que viniera el doctor Maulen con el doctor anterior, con Carlos Faristoco, en una reunión que hicimos hará unos 3 o 4 años atrás, ya se empezó a hablar, digamos, de que solamente la cuestión preventiva y del uso del preservativo no alcanzaba, ¿no? Entonces, a nivel de la Organización Mundial de la Salud se habla de prevención combinada, ¿no? O sea, que significa atacar por varios frentes. O sea, es la educación, por ejemplo, esto de la educación sexual integral en las escuelas, el hecho de mantener el uso del preservativo, el hecho de trabajar sobre las adicciones. Entonces, son muchas intercurrencias, muchas aristas. Eso es lo que se ve, ¿no? De que no depende ya solamente de eso ni de lo que nosotros hablemos, digamos, sino depende de un montón de otros factores. Y de decisiones personales incluso, ¿eh?
Por supuesto.
O sea, porque, bueno, que vos no te sorprendas que he tenido casos de pacientes que han decidido tenerlo, digamos.
¿Que han decidido tener el virus?
Sí. En parejas cero discordantes eso se ve a veces. Que es uno positivo y uno negativo,
digamos. Ah, que uno de los dos, para que los dos tengan el virus, se contagió a propósito, digamos.
Exactamente.
Qué cosa extraña, pero bueno.
Sí, es muy notable, pero se ve también.
Esa persona que se contagia a propósito, luego tiene que hacer un tratamiento el resto de su vida como su pareja, digamos.
Como su pareja, sí.
Exacto. Y exponerse a las repercusiones que pueda traer la enfermedad.
Yo siempre le digo, inclusive cuando se plantean esas cosas, porque, o sea, yo le pregunto a parejas cero discordantes si se cuidan, insisto en el uso de barrera, digamos, en esas parejas, y el planteo es ese, uno, o sea, está bien, pero no es malo tenerlo, porque hoy por hoy la verdad que la medicación es muy efectiva. O sea, antes los pacientes tomaban 12, 18, 20 pastillas, digamos. Hoy con un comprimido ya se hace el tratamiento, uno o dos comprimidos, vos tenés un tratamiento completo, pero mejor no estar enfermo, de nada.
Claro,
esa es la idea, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto. Y hoy en día, doctora, ¿sigue muriendo gente por complicaciones derivadas por el virus del VIH o los que están tratados generalmente terminan falleciendo de otras cosas que nada tienen que ver con el descenso de las defensas que produce el VIH?
Sí, el paciente que muere hoy es el paciente que no toma los medicamentos. Por diferentes razones, la mayoría es por negación de la enfermedad, ¿sí? A pesar de que uno le insiste cuando viene a control, o sea, nosotros tenemos un sistema, digamos, por ejemplo, si el paciente no retira la medicación. El tema es que a nosotros justamente, viste, la Ley Nacional de SIDA no nos permite hacer la búsqueda activa del paciente adulto, por una cuestión de no develar la enfermedad en un ambiente que no sea el de salud. Por ejemplo, ir a buscarlo a domicilio.
Claro.
No lo podemos hacer. Fíjate que en Brasil, que nosotros estamos trabajando ahora en la triple frontera, Brasil es al revés. El paciente tiene que firmar que no quiere ser buscado, pero la ley dice que tiene la obligación de buscarlo. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto que yo lo hablo con los pacientes, hablo con las organizaciones civiles de pacientes, de personas que viven con VIH, es algo a discutir, ¿no es cierto?
Claro.
Porque el hecho de no, porque, por ejemplo, yo llevo el control, nosotros sabemos cuando un paciente deja de buscar la medicación. Hay algunos pacientes que nosotros lo podemos ubicar, digamos, y otros pacientes que no, y no lo podemos ir a buscar tampoco. Entonces, eso es un retraso y una dificultad para ese paciente.
Eso es por una cuestión de proteger el anonimato, ¿no? De la persona.
Ese es todavía es una brechita que tenemos que que saltar, porque si nosotros pudiéramos hacer la búsqueda activa, como por ejemplo lo hace el programa de TBC, que busca los contactos y busca a los pacientes cuando abandonan el tratamiento, eso sería algo muy interesante, digamos, porque podríamos salvar más vidas, me parece.
Uh-huh. Doctora, ¿cada cuánto es recomendable realizarse un testeo de VIH?
Y por lo menos una vez al año, me parece. Uh-huh. Y después, si es que vos tenés alguna relación, digamos, de riesgo, ¿cierto?, con una persona que vos no conocés la serología, una relación pasajera, o que hayas tenido algún tipo de accidente, que se haya roto el preservativo o alguna cosa, que repetírtelo antes.
Está. Doctora, muchas gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
La doctora María Andrea Silvero Gallardo es directora del programa provincial de